La ganadora del Oscar, Julia Roberts, de 49 años, ha sido elegida esta semana por la revista People como la mujer más bella del mundo de 2017. Es la quinta vez que la actriz recibe este honor por la parte de la publicación, la que más veces ha ostentado ese título. Ella también ha sido premiada por una revista, la del Colegio Oficial de Médicos, por ser su mejor modelo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer salió el EGM y todo fue jiji jaja en la redacción de Herrera en COPE. Nuestra productora jefe, María Luisa Núñez, se tomó incluso una jarra de cerveza tipo hooligan y amenazó con darse a la bebida a partir de ahora. Paloma Tortajada hizo una voltereta lateral y Goyo bailó delante de un grupo de estudiantes de un colegio que a esta hora deben estar siendo medicados o al menos recibiendo asistencia psicológica. El caso es que estuvimos un rato toleando como vacas sin cencerro hasta que de pronto llegó un mail a nuestro correo.
¿Alguien que felicitaba?
No.
¿Alguien que insultaba?
No.
¿Alguien que ofrecía Viagra?
No.
¿Un troyano?
No, peor aún, Herrera, le he dicho. Un mail donde se especificaban por horas las audiencias de las radios españolas.
Bueno, reinita, esta empresa quiere que todos los trabajadores tengan acceso a los datos.
Pues mal. ¿Quién ha dicho que socializar sea bueno, eh? Llegó el correo con los datos y en esta redacción ya no se pegó un palo al agua. A partir de ese momento, esto fue un zoco. Ahí se relataron todos los aspectos de cada uno de los tramos, horas, programas, tendencias. Se compararon años históricos. Se analizó en voz alta si hasta el Herrera hace mejor radio cuando lleva calzoncillo pegadito a la caja o colgandero. Si Goyo ha venido conjuntado todo el trimestre. Si las emisiones de metano de las vacas son una broma al lado de lo de Naranjo. Todo, todo. Aquí se analizó todo a voces y sin descanso. ¡Tota! Que a las 9 ya me estaba tomando un Spidifen porque tenía la cabeza como si me lo hubieran estado azotando con una tabla de lavar.
Bueno, pero ya sabes que aquí, en vez de estar a lo que hay que estar, se está a la chorrada.
¿Cómo lo sabes, ladrón? Le he dicho al Herrera. 3 horas y 22 minutos después, de pronto, oigo al fondo de la redacción a Paloma Tortajada. Bueno, voy a repasar los datos, que yo pensé para mis adentros. ¿Qué hago? ¿Me mato? Y cuando de pronto se había hecho un silencio y todo era paz y tranquilidad, surgió una voz potente que preguntó a chillíos... ¿Y cómo le ha ido a Tablero Deportivo? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Todos los jueves suena esta música como pórtico a la presencia en este programa de Inocencio Arias, ya intervenido y saludado, pero buenos días otra vez.
Hola, good morning, don
Esto
Carlos.
Sí, Javier Fernández Arribas. Hola, Javier.
Buenos días a todos.
Y Ramón Pérez Maura y otras hierbas, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, chicos, pues vamos a ver, vamos a tener trabajo este fin de semana.
Sí.
Y el que viene, y el otro, y el otro. Con las elecciones francesas, en las que os imagináis que pasan a la final... Esta es una semifinal que se juega. Pasa a la final la extrema derecha de Le Pen y la extrema izquierda de Mélenchon.
Ese sería el peor escenario posible para Europa, no para Francia. Para Francia también, por supuesto. Para
bueno,
Europa.
Los dos son malos para Europa.
Los dos son malos para Europa, los dos son profundamente antieuropeos. Y
malos
yo
para
creo,
Francia.
Y malos para Francia, eso por descontado, eso no hace falta ni especificarlo. Pero quiero decir que eso nos afectaría más a todos nosotros. Y yo creo que ese escenario no es posible porque el voto antieuropeo sí puede recoger el uno el del otro en segunda vuelta. Eso sí va a ocurrir y por eso yo siempre he sostenido, me lo habéis oído ya varias veces, que el resultado de Marine Le Pen en segunda vuelta va a ser, en fin, pensando que va a ser ella la que va a ganar entre estos dos, va a ser muy superior al de la primera vuelta porque va a ser quien más votos se lleve de la extrema izquierda, será la extrema derecha. Ahora, también podemos tener una sorpresa en primera vuelta, porque recordemos que el voto de la extrema derecha francesa en muchas partes de Francia viene del antiguo voto del Partido Comunista. Y ese voto del Partido Comunista que se fue a la extrema derecha, de repente se encuentra ahora que tiene un candidato radical que está diciendo cosas parecidas en el sentido, en el otro sector, pero cosas parecidas a las que dice Marine Le Pen, y por lo tanto ese voto de la extrema derecha que venía del Partido Comunista puede volver a la extrema izquierda.
Yo no descarto, y lo dije la semana pasada, que Fillon entre. Yo, a pesar de todos los pesares, de los escándalos...
Más que Macron.
Más que Macron, sí. Porque hay un 34% de indecisos y ocurre que el centro-derecha en Francia, que es un... Bueno, ten en cuenta que antes de los escándalos Fillon tenía hasta el 46-47%. Y una vez que tú tienes que decidir en frente de la urna a quién votas, pues a lo mejor te tapas la nariz porque las opciones que hay alrededor pues son mucho peores, ¿no? Y bueno, ahí están las encuestas. A pesar de todo, Fillon ahora ya está en el 20%. Y yo creo que a medida que avancen las horas y los franceses tengan ya que tomar una decisión definitiva de a quién votan, Fillon yo creo que puede pasar a la siguiente ronda.
El escenario que tú pintabas, Carlos, es decir, una victoria de la extrema izquierda de Mélenchon y de la señora Le Pen, como decía un comentarista de Le Monde, sería una elección entre el desastre y la catástrofe. Yo sigo pensando que va a ganar en la primera vuelta Le Pen y Macron, pero en lo que dice Javier tiene un punto de razón. Fillon, la gente que estaba escandalizada con el tema de su mujer, hay algunos que quieren cerrar los ojos a eso y pensar en que sería un buen candidato a la presidencia. Y no es imposible que el segundo más votado fuera Fillon. Pero yo sigo pensando, si tuviera que apostar, pensaría que gana el centrista Macron y la señora Le Pen en la primera vuelta, y en la segunda será Macron el que sea presidente de la República, porque derrotará a la señora Le Pen, dado que los otros se asustarán ante la posibilidad de que la señora Le Pen sea presidenta.
Pero no olvidemos una cosa, Chencho. Esa tendencia de mejora que dice Javier que está teniendo Fillon, y que yo creo que efectivamente es así, lo más importante en este tramo final de la campaña electoral para captar a ese 30 y tantos % de indecisos es la maquinaria de partido. Y Macron no tiene maquinaria de partido. Y la maquinaria de los republicanos es temible, es absolutamente temible.
Bueno, pero
aunque también tiene una debilidad muy importante que le ha surgido, que es un candidato de la derecha, hoy lo cuento con mucho detalle, Juan Pedro Quiñonero en ABC, Nicolás Dupont-Aignan, que se presentó hace 4 años y sacó un 1,5%, y ahora en las encuestas está en torno a un 4 o un 5%. Claro, un 5% de un voto que naturalmente tendría que ser de François Fillon le deja fuera. Si sumara ese 5%, pasaba la segunda vuelta sin ninguna duda.
Yo diría que los indecisos han disminuido. Antenoche o ayer mañana, la última encuesta decía que eran ya 27%, no 32 o 33 como hace 4 días. Y por otra parte, entre los que tienen decidido el voto, el porcentaje mayor de los que van a ser fieles a su candidato es el de Macron. El de Macron, 75-76%.
No, pero Macron ha salido, no casi de la nada, pero casi de la nada.
Bueno, casi.
Bueno, sí, nadie contaba con Macron. Aquí es como si de repente, en unas elecciones generales, Albert Rivera fuera el que tuviera más posibilidades.
Albert Rivera está mucho más asentado, ¿eh? Tiene un partido que tiene, no sé, son 12 o 13 años de ejecutoria en Cataluña. Este señor no tiene un partido. Es que es así de sencillo. No tiene un partido.
Bueno, pero si sale presidente, lo creará en 2 o 3 meses, como hizo el general de Gaulle. Por otra parte,
no tiene el historial del general de Gaulle.
Es que las legislativas son dentro de mes y medio.
De Gaulle lo hizo en 2 meses y medio.
Sí, pero había ganado la Guerra Mundial. Había convencido al mundo de que había ganado la Guerra Mundial. Guerra en la que no luchó los franceses, más preocupación en el otro bando.
A los franceses le había convencido muchas cosas, pero no de que venía la Guerra Mundial. Pero en fin, pero lo que sí quería decir es que las encuestas, dado que se han dado batacazos enormes en los últimos tiempos, sí, en caso insigne como el Brexit y la victoria de Trump, que solo una encuesta lo vaticinó, pues igual ahora se están dando batacazos,
sí,
y nos llevamos una sorpresa. Pero yo sigo aferrándome a mi tesis de que son Macron, Le Pen y Macron.
Sí, está bien traído lo de Macron.
O una posibilidad de Fillon.
Está bien traído porque tiene un tirón popular bastante interesante, pero no deja de haber sido el ministro de Economía del señor Hollande, cuya popularidad está...
¿Dónde está?
Buscando petróleo.
Bueno, pero él se desmarcó...
No es que sea cero, es que
pero,
está...
Pero él se desmarcó precisamente por eso. Para los socialistas, Macron es un traidor que ha traicionado y
bueno,
los
socialistas no. Te recuerdo, por ejemplo, el señor Valls está apoyando a Macron.
Bueno,
pero
el señor Valls también tiene cosas contra Hollande. Pero muchos socialistas piensan que Macron ha sido el hijo que ha sido el bruto que ha matado a, que ha matado.
Pero porque además es que dais por hecho que el candidato socialista no tiene nada que hacer.
Nada.
En las encuestas está en un 7,5%, que es el peor resultado de lejos del Partido Socialista en su historia.
Y por primera vez en la historia se va a quedar el quinto en unas elecciones francesas.
Se dice pronto,
el Partido Socialista, por primera vez en la historia. Es algo patético. Y es que, una vez más, cuando un partido europeo socialista escoge a un candidato de extrema izquierda, de la izquierda del partido, se pega un porrazo.
Bueno, vamos a ver, Reino Unido, elecciones también.
Sí.
¿Ha hecho bien la señora May en decir, dadme más margen para que yo negocie bien el Brexit?
No, esa no es la realidad del asunto. La realidad del asunto es que esta señora lo que sabe en todas las encuestas, que por más que se puedan equivocar, aquí es difícil que se equivoquen tanto, es que le saca 20 puntos de ventaja en intención de votos al líder del Partido Laborista. Esto le puede dar una mayoría muy cómoda que en este momento tiene bastante ajustada, porque tiene una mayoría absoluta de 16, 17 escaños. Un buen amigo mío que ha sido ministro con John Major me contaba un día que el problema del Parlamento británico es que entre el 20 y el 25% de un grupo parlamentario son siempre unos tipos absolutamente locos, que no puedes contar con ellos.
Indisciplinados,
irregulares, que no puedes contar con ellos para casi nada. Claro, cuando tienes una mayoría de 17 diputados nada más, pues eso en un parlamento de 600 y pico diputados es bastante poco y corre muchos riesgos. Ella ha convocado las elecciones contradiciendo lo que siempre había dicho, exclusivamente porque sabe que puede tener una mayoría apabullante.
Ha visto la oportunidad y es una utilización descarada de una coyuntura que, bueno, ya veremos, porque ha habido casos de gente que pensaba que esa coyuntura le era favorable y luego los resultados electorales no lo fueron tanto, pero sí, es verdad que la señora May, en ese sentido, utilizando, bueno, pues un argumento que ya veremos cómo le resulta, la necesidad de ser fuerte a la hora de negociar los intereses del Reino Unido con Europa, pues, bueno, vamos, si consigue o no consigue, sobre todo, porque el margen de la victoria del Brexit fue, recuerdo, bastante bastante cortito.
Sí.
Y que hay una buena parte de la sociedad que incluso está movilizada o intenta movilizarse. Ahí está el ex primer ministro Blair, laborista, intentándolo, porque cuando se conocen los números, oiga, pues no es nada favorable la salida de la Unión Europea.
Ella se ha engolosinado con que si ahora tiene una mayoría de 17 diputados, la proyección de unas elecciones dentro de 6 o 7 semanas le daría que tendría una mayoría de 100. Ahora, que ocurra o no ocurra, ya veremos. Su predecesor convocó referéndum del Brexit porque pensaba con encuestas que iba a ganar, más o menos ajustadamente iba a ganar, y luego se dio un batacazo. Ahí ya veremos lo que le ocurre. Pero de luego ya han influido las dos cosas. Lo que decía Ramón hace un minuto, que se ve muy contenta si puede apabullar al partido de la oposición, al Partido Laborista, lo cual no es difícil porque Corbyn, este que es un
disparate de candidato
de la parte izquierda del Partido Socialista, tampoco tiene algún apoyo de los militantes, pero muy poco ilustrado. Pero la otra razón es de los que se va a sentir más cómoda para negociar con Europa si tiene una mayoría clara y ha apartado a los díscolos del partido, de su propio partido.
Ahí, en el caso del señor Corbyn, se demuestra esa maldad, por llamarlo de alguna manera, o ese interés absolutamente equivocado de centrar la organización o el poder de un partido única y exclusivamente en los militantes que están siendo o pueden ser muy manipulados por quien puede hacerlo, como en el caso de España, pero luego, a la hora de ir a las urnas, el partido político correspondiente no vive de sus militantes ni de sus cuotas de los militantes, vive de los votantes.
Los
votantes tienen otros intereses.
Oye, me quedo sin tiempo de preguntaros por Venezuela, pero un titular de a las puertas de una guerra civil, ¿o qué?
Prácticamente. Cuando a las manifestaciones pacíficas se reacciona con tanquetas disparando sobre los manifestantes, no hay más que decir. Las imágenes lo dicen todo.
Yo diría que Maduro se ha quitado del todo la careta, del todo, y ahora no vacila en utilizar cualquier procedimiento para sofocar a la oposición. Desde que la oposición no pueda tener ningún medio de información para anunciar que va a haber una manifestación pacífica hasta poner autobuses para que no acudan los manifestantes, se ha quitado la careta.
Pero el ejército tiene la intención de impedir que la Guardia Bolivariana y sobre todo las milicias chavistas actúen como han actuado en las últimas horas, asesinando a tres jóvenes.
Ojalá,
por eso Maduro ha puesto en práctica lo que se llama el Plan Zamora, que es un plan para controlar las Fuerzas Armadas, diciendo que había un complot contra él, un golpe de Estado. Pero en el seno de las Fuerzas Armadas están decididos a no permitir lo que está ocurriendo.
Me alegro de saludaros a los tres. Adiós, 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 adiós. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Tengo un mensaje de Asteno. Paco Arango, además de una buena persona, es un polifacético de libro, de tomo y lomo. Es decir, si Paco Arango tuviera que poner algo en la tarjeta de visita, y yo fuera él, pondría eso. Polifacético en activo. Querido Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Buenos días. Presidente de la Fundación Aladina. Bueno, pondrías eso en la tarjeta, ¿no?
Puede ser, o que presidente para una fundación con niños con cáncer suena demasiado serio.
Sí, presidente de la Fundación Aladina. Paco... creó esta fundación en el año 2005, ¿por qué?
Pues mira, llevaba yo 5 años de voluntariado, que iba a ser una actividad diaria, semanal, y se convirtió en una actividad diaria, me robó mi vida prácticamente, y yo estaba haciendo cosas que otras fundaciones no hacían, y que la verdad es que hacían una gran diferencia en el hospital, y pensé que quería hacer una fundación para que me sobreviviese aquello. No me quiero morir, pero pensé, si pasa algo, esto tiene que seguir.
Bueno, el caso es que para esta fundación ha creado becas para jóvenes oncólogos, forma de ayudar a las personas que padecen, a los chavales que padecen cualquier tipo de cáncer y más cosas. ¿El trabajo vuestro cuál es, día a día?
Pues mira, lo más importante es que estamos a pie de cama con los niños todos los días. A día de hoy hemos cuidado a 13.000 niños, pero con nombres y apellidos, porque en el cáncer infantil lo más importante es formar parte de la familia. Y es un trabajo que no es de un día ni de unas horas, es una constancia. Porque en los malos momentos el niño enfermo solo quiere a aquellos que verdaderamente conoce. Y luego hacemos mejoras hospitalarias muy, muy importantes. Las dos más importantes han sido el Centro MacTub de Transplantes, que pudimos hacer con mi primera película, que es un centro de transplantes en el Hospital Niño Jesús. 4 años ha cumplido, 180 trasplantes, 180 vidas. Y estas navidades pasadas terminamos en lo que es la UCI del Hospital Niño Jesús, porque ese hospital es maravilloso, pero lamentablemente es un hospital muy antiguo y necesitaba un gran achuchón esa UCI, y hemos hecho la UCI más extraordinaria de España para niños.
Eso es. Esta segunda película que has puesto al servicio también de la fundación, ¿no? Lo que de verdad importa,
sí.
Que se estrenó creo que en febrero, ¿no? Por ahí.
Así es, el 17 de febrero.
Esto es, lleva ya, bueno, una buena recaudación. El 100% de la recaudación es para Aladina, para los trabajos que hace Aladina.
Sí, es la primera película que es 100% benéfica en el mundo. Arrancamos en España. Porque es una película en inglés, aquí fue doblada al castellano, y es una película cuya, o sea, el 100% de tu butaca va para ayudar a que un niño enfermo con cáncer español vaya a un campamento creado por el actor Paul Newman. Estos campamentos no son un premio, al revés, son parte de la curación, porque se van sin sus padres, con cero coste para los padres, y se topan con otros niños de otros países que han tenido lo mismo que ellos, y todo lo que es un no ahí es un sí. Los padres llegan a decir que le hemos devuelto a sus hijos antes de la enfermedad, y los médicos llegan a decir que es una experiencia tan importante como la propia quimioterapia. Esa es la causa. La película ha generado 2.7 millones de euros y estamos cerca de los 500.000 de espectadores. Obviamente hay que quitar cosas de los cines y tal, pero es un montón de dinero para enviar un montón de niños españoles.
Mira, ahora que estás hablando, Paco, del campamento, la verdad es que las cosas efectivamente van cambiando, ¿no? La percepción sobre ¿qué necesitan los niños enfermos? Ha cambiado mucho en los últimos años en nuestro país. Siempre pensamos que lo que más necesitan, por supuesto, son los mejores oncólogos, eso desde luego, o las mejores enfermeras, que desde luego lo son. Pero también el ambiente donde viven esos niños enfermos. Es decir, ya han cambiado los quirófanos, las habitaciones, incluso las batas de los médicos. Todo eso es muy importante, ¿no?
Sí, la humanización es muy importante. Aladina trabaja mucho en eso porque un hospital no tiene por qué ser un hospital feo. Si tú entras al centro de Maktub, aquello parece un hotel de Philip Stark. Es decir, el hospital, nosotros conseguimos, y más gente, que los hospitales sean un sitio no divertido, pero sino ameno, ¿no? Que se les quite el miedo. En España tenemos la gran suerte de tener gente excepcional y las enfermeras son maravillosas, y eso ayuda muchísimo. Pero es muy importante lo que dices tú, la humanización de los espacios es crítico, porque para un niño, un hospital ya cualquiera da miedo, pero para un niño imagínate, ¿no?
O sea que... tú has puesto tu talento musical como director de cine, porque recordemos que Maktub tuvo varias nominaciones al Goya, no sé cuántas, pero varias. Lo has puesto al servicio de esta causa. ¿Por qué? Porque no te sentías válido. ¿Qué ocurría?
No, pues mira, yo tengo mucha fe. Yo siempre digo que yo creo en Harry Potter. Entonces yo tenía un problema muy gordo, que yo estaba muy abrumado de por qué yo tuve la suerte de nacer en un núcleo familiar amoroso, buena gente, económicamente saludable, y por qué otros no, ¿no? Solo hay que ver los pobres refugiados lo que está pasando. ¿Por qué yo sí y otros no? Y dije, lo más preciado que yo tengo es mi tiempo y mi talento. Entonces decidí que cuando hiciese cine me iba a alejar de los hospitales, yo iba a donar todo lo que yo hiciese a esa causa. Y he podido hacer las dos cosas. Y es mi forma de pensar y así intento actuar.
Tú eres hispano-mexicano.
Sí, aquí me llaman el mexicano y en México el español.
El español, sí.
No gano. Soy como Kunta Kinte, buscando quién soy.
Bueno, tu familia también, ¿no? Porque de hecho sois asturianos de origen.
Sí.
Nacidos en México y luego desarrollados otra vez en España y en México y tal y cual.
Así es.
Exactamente. Esta fundación también abarca, también atiende a niños en México, solamente en España.
Pues mira, gracias a los campamentos que creó el Paul Newman, estamos en muchísimos países. En México, mi película, Maktub, se llamó Cambio de Planes y tuvo muchísimo éxito. Y ayudamos una fundación muy parecida a la nuestra que se llamó La Casa de la Amistad. Ahora la película, gracias al éxito, sale también en Italia, en México, Portugal, Francia, Estados Unidos. Y en cada país lo destinamos a los niños de esos países. Entonces, aunque estamos obviamente monopolizados por España, estamos ahí como un pulpo tocando a otros niños que lo necesitan.
¿La fundación tiene voluntarios, Paco?
Tiene, y tiene muchos. Tiene grandes, que es yo siempre doy la cara y soy el rockstar de la fundación, pero hay gente más válida que yo. Incluso hay una persona aquí sentada a mi lado, calladita, que me ha acompañado, que está todos los días en el hospital, y como ella hay muchos más. Y lamentablemente ahora mismo tenemos lista de espera porque el hospital nos corta el cupo.
Fíjate.
Entonces, pero es lo más importante, los voluntarios. Es el alma de quien somos. Y he tenido mucha suerte porque son gente fantástica.
He leído en algunas entrevistas que te han hecho, recuerdo una, creo que era en El País, donde contabas que un día, el primer niño con el que te tratabas falleció.
Sí.
Y que ese día tuviste que acudir a una fiesta a la que no podías faltar, los compromisos. Ese día te sentiste muy mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué crisis de identidad tuviste?
Mira, cuando yo empecé con el cáncer infantil, sabía que la estadística es muy buena, 80% se cura, 20% no. Pero yo sabía que tarde o temprano me iba a topar con algo de ese 20%. Lo que pasa es que repentinamente este niño, Santi, se falleció. Y yo estaba corriendo, haciendo footing en el parque porque vivo cerca de ahí, y me entró una especie de imperiosa necesidad y llegué corriendo al hospital. Digo, ¿cómo estás, Santi? Y me dijo, acaba de fallecer. Y me vino grande, os lo prometo. O sea, estaba yo hablando con la madre, viendo al pobrecito Santi ahí tumbadito. Y esa noche yo había organizado la fiesta de mi mejor amigo. 150 personas, no podía cancelar. Tampoco podía explicar lo que me pasaba porque tenía cara de pato raro en la fiesta. Y verdaderamente entré en crisis diciendo, soy un energúmeno que puede hacer las dos cosas estas. Debo dejar mi vida a dedicarme a esto. Y pero gracias a Dios llegué a la conclusión inteligente que ambas realidades son necesarias, más bien. Es decir, yo tengo que llenarme de vida para llegar ahí. Pero es complejo, porque Aladdin está muy presente en ese 20%, porque es un trabajo muy difícil. Nosotros lo hacemos muy bien y yo tengo el corazón roto en 400 pedazos, pero cada niño que me sonríe nos cura, a mí y a mi gente. Entonces, lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, mucha fuerza, y el cáncer infantil nos tiene mucho miedo.
Me gusta esa frase. Lo que de verdad importa en la película, que ha sido una ola solidaria en toda España, además de la calidad de la película, indudable, es con ese dinero lo práctico. Vayamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer? Potenciar, darle dinero a investigadores para que sigan trabajando, dar becas a jóvenes oncólogos o mejorar las instalaciones de algún centro sanitario.
Bueno, nosotros con el dinero, la causa ya la hablamos en su día, son estos campamentos. Porque el campamento, lamentablemente, cuando un niño se cura de cáncer, hay secuelas emocionales muy, muy importantes. Y estos campamentos es una forma de liquidar ya todo. O sea, ahí cortas. Por ejemplo, este verano, Esther, le habían extirpado un tumor 5 meses antes, le había pasado fatal. Estaba en un campamento, bailando todo el día, cantando todo el día, subida en un arnés a 27 metros de altura, superando sus miedos, viendo otros niños que no hablaban su idioma, que tenían lo mismo. Volvió cambiada, volvió como era antes de la enfermedad. Entonces, nosotros con la película vamos a lograr, y te doy una primicia. Te doy una primicia. Te he traído dos primicias porque me hacía tanta ilusión venir a tu programa que te tengo dos primicias. El primero es decirte que con la película, y me van a matar en la fundación, pero lo voy a decir, vamos a lograr que en los próximos 5 años 1,000 niños vayan a campamentos, estos campamentos, 1,000 niños españoles con algunas familias. O sea, esos son 1,000 niños que vamos a curar del todo. Uh-huh. Y la segunda exclusiva es que la UCI, que nos costó 1.5 millones de euros, ayer la hemos pagado.
Anda.
Anda.
Y vamos a soltar una rueda de prensa, no sé quién nos va a escuchar, pero la vamos a soltar porque para nosotros estamos de fiesta.
Bueno, Goyo, tú conoces a Paco Arango hace años.
Hace muchísimos años y en todas sus facetas.
Sí.
Solo me ha faltado trabajar en alguna de sus series o de sus películas, pero todo se andará.
Ah, todo se andará y tanto.
Paco lleva 17 años, que se dice pronto, de voluntariado. Un voluntariado que le está llevando por unos caminos que muchos deberían seguir. Pero bueno, no vamos a dar nombres. Por cierto, sí quiero añadir que, aunque sea en junio, vais a organizar una carrera solidaria muy importante.
Muy importante. ¿Eh? Es una carrera solidaria muy importante y más cosas. También nos vamos a hacer unas actividades en una gala de una bailarina maravillosa. Y yo le pido a todo mundo que se meta en nuestra página
claro,
web.
Claro, y que lo vea ahí, como he hecho yo.
Que es aladina.org.
Como siempre.
Y que formen parte de nuestra familia. Porque sabes sí. que no sabes lo difícil que es la gente se haga socio. El SMS funciona sensacional.
Sí,
el
20, sí, sí.
Tú dices, manda un SMS, manda a Chuchol al 28014. Y todo el mundo lo hace. Hacerse socio es formar parte de nuestra familia. Y puede ser con 3 euros al mes. O sea, no tiene que ser una burrada de dinero. O sea, que yo os pido que os metáis en nuestra página web, que forméis parte de nuestra familia. Yo contesto todos mis correos electrónicos. Me desvivo por los niños como mi gente y os vais a sentir muy útiles.
Querido Paco Arango, un abrazo muy fuerte y nuestra consideración más absoluta.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
¿Qué nos quiere contar Securitas?
Pues que mira que hay cosas que de verdad importan y de ellas habéis estado hablando, pero también entre esas cosas cuidar y proteger a nuestra familia es muy importante. Y ahí está Securitas Direct, porque justo ahora que es cuando salimos más porque llega el buen tiempo, dejamos las casas solas, oye, y los ladrones lo saben y aprovechan y roban y además con más tranquilidad, como estamos fuera, bueno, no. Porque tú tienes la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Y si no la tienes, pues llama ahora mismito. Y además, llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos están tranquilos, ¿eh?
Pero bueno, Gutiérrez, qué alegría que estés por aquí.
Igualmente, Herrera, qué alegría.
Pero qué iba a decir, porque sorpresa.
Insospechadamente.
Cuando todos sabemos que él está ocupado de varias cosas. Una de ellas es del contestador automático, que es el 91-522-3379, 91-522-3379. Bueno, ¿y qué nos dijeron?
Pues mira, Herrera, hay profunda preocupación por lo que está pasando y viviendo en las calles de Venezuela. Muchos venezolanos residentes en España y en Europa nos han llamado al contestador para enseñarnos un poco su impotencia.
Hola, Carlos. Estoy hablando desde Pau, Francia. Con el alma desgarrada, pido que mañana, a primera hora, hable de las víctimas que este gobierno desgraciado ha matado en el día de hoy. Llevan dos mujeres en el Táchira, un joven en Caracas, niño de 17 años, otros más que todavía no lo sé porque las noticias no las dejan. Por favor, ayúdanos a que salga al aire, que se escuche en el mundo entero lo que está pasando. Están matando a nuestra gente, nuestro futuro lo están matando. He luchado tanto contra este gobierno, pero es que ya no sé qué hacer. Solamente le pido a la comunidad europea, a la internacional, a todos, que nos ayuden. Nos están matando, nos matan de hambre, nos matan de desidia y nos dan un tiro. Ayúdanos, por favor.
Wow.
Todas las mañanas, señora, procuramos contar la novedad que ocurre en su país. Todas las mañanas procuramos, y desde luego estos días, con más razón, con motivo de estas manifestaciones y de las contramanifestaciones y de esta alegría de gatillo que tiene este gobierno de Maduro.
Bueno, Herrera, volvemos a encender la moviola de la Expo 92 porque la gran mayoría de los oyentes guarda algún recuerdo de aquella fiesta. Por cierto, un oyente nos ha dicho que el pase de temporada costaba 30.000 pesetas. 30.000 pesetas.
Bueno, sí, sí. Lo que pasa además es que el pase de temporada, añado yo, como en principio no se vendían, pero a medida que llegó la Expo, la gente le dio por comprarlo. Y la propia Expo, fue una decisión de Pellón y su consejo de administración, unos meses antes de la Expo suspendió la venta de pases de temporada. Es decir, hubo gente de última hora que no pudo comprar el pase. ¿Por qué? Porque decían, oye, que ya hay demasiada, que va a venir demasiada gente aquí, que esto lo va a llenar, mejor que pasen por caja. Y era caro entrar, ¿eh?
4.000.
4.000 pesetas.
4.000 pelas el día.
Mira lo que pagó esta señora, que solo puedo ir un día.
Tengo un recuerdo entrañable de la... Fuimos desde el puerto de Santa María, mi hermana y yo, ya mi hermana por desgracia no está. Fuimos con dos de sus hijos y dos míos. Bueno, nos fuimos de aquí a Sevilla con un calorín de miedo. Llegamos, llevábamos bocadillo para los niños, el calor tremendo. La climatización aquella con el agüita, nos poníamos en todas partes. Todo el dinero que llevábamos lo gastamos en botellas de agua, que por cierto eran carísimas. Cola kilométrica, pero la verdad es que disfrutamos muchísimo, muchísimo.
¿Con qué cariño?
Es verdad, es que todo era caro.
Sí.
Todo era muy caro.
Muy, muy, muy,
muy caro. Comer en un restaurante de pabellón español...
Olvídate.
Era criminal. Bueno, incluso la organización vigilaba que tú no entraras con un bocadillo.
Sí, sí.
¿Eh? Te abrían los bolsos, ¿sabes? Si llevabas bocadillo no te lo dejaban entrar. Dices, oiga, pero si es que yo tendré que tomar algo todo el día aquí. Dices, no, gástelo aquí. Dices, pero vamos, mira, aquello fue polémico, polémico.
Bueno, otro recuerdo de la Expo 92, este muy concreto, te lo preguntan a ti, Goyo.
Hola, Guachi. Mira, te quiero recordar, imagino que lo habrías visto, un gran concierto que hubo en Sevilla en el 92, en la Expo, que fue el Guitar Legend, con Joe Satriani, Brian May, Steve Bay, Roger Waters, y creo recordar también por ahí que introdujeron a Paco de Lucía. Bueno, a ver si lo podéis recordar.
Bueno, yo no pude asistir, pero recuerdo aquel concierto que ha quedado ya para historia, ¿eh?
Fueron
gran,
varios días.
Gran concierto.
Sí, ¿no? Sí, fueron varios días. No fue uno solo, bueno, fueron varios.
Un par de conciertos.
Sí.
Bueno, has hablado esta mañana, Herrera, de un virus informático que ha secuestrado los datos de los ordenadores del Ayuntamiento de Rialb y piden un rescate por ellos. Muchos oyentes han recibido correo parecido y otros tienen otras estafas para denunciar.
Referente a este tipo de estafa, comentarle que ayer mismo recibí una llamada en la que me vendían unos boletos de lotería totalmente sellados de la Euromillón y demás a cambio de 99 euros. Piden domicilio, datos y cuenta bancaria y un número de tarjeta. Bueno, pues gracias a Dios no caí en la trampa, pero es una estafa que está, por lo visto, antiguamente hace años estaba en vigencia, pero está volviendo. Ayer mismo me llamaron a mí. Si pueden avisar a la gente, pues muchísimas gracias. Buenos días.
Pues claro que sí, claro que sí. Es verdad que yo esta mañana abría el correo y leía, bueno, buscando simplemente los que me llegan de todos los días. siempre hay uno que pone, le mando los papeles que me pidió de la factura de su último trabajo. Porque, pero vamos a ver, si yo no he trabajado para un sello, se llama Manolo Pérez, ¿no? Por ejemplo, pues eso. Pues eso lleva, efectivamente, leña,
Mucho cuidado hay que tener. Bueno, Herrera, me ha llamado la atención este análisis de la situación política que vivimos estos días. Es muy básico, es casi como una pedrada.
Yo iba a decir que antes, en con Franco, era una dictadura. Y hoy resulta que la democracia, que es mucho mejor, debería, entre comillas, son adictos al duro. Antes era dictadura y hoy son adictos al duro. Y no le cuesta, Esto solo tiene arreglo físicamente, pero no con deporte. Antes trabajábamos 500 para uno y hoy trabajamos uno para 500. Donde te arrime te mancha. Esto no tiene arreglo. Venga, que vaya bien. Un abrazo para todos.
Ahí está.
Ahí está. Qué bonito. Mi buena amiga Rosa Urizar. Rosa Urizal me manda un correo con una fotografía. Dice, hola Herrera, te estoy escuchando hablar de la Expo y me he acordado de esta foto. Yo trabajaba en el pabellón de prensa. Cuando te vi entrar a acreditarte, me da un telele, ibas con Marilú embarazada de vuestro hijo. Pues estaría a punto de parirlo, porque vamos. Estuve dudando si acercarme, pero cuando vi que te ibas, no lo pensé más, cogí mi cámara y te cacé en el kiosco. O sea, tengo que enviar la foto, es maravillosa.
Sí, ¿no?
Maravillosa. Las gafas que yo llevo, por favor.
¡Que rule! ¡Que rule!
Ahora mismo te la mando.
Bueno, Herrera, una invitación para ponerse las botas y no es porque esté lloviendo.
Hola, buenos días, Carlos Herrera y su equipo. Quiero invitaros para que vengáis el lunes 25 a Salamanca, como se celebra el Día de la Comunidad de Castilla y León y coincide con el lunes de aguas aquí, pues comeremos el hornazo, que es muy típico de Salamanca. Venís y os ponéis las botas, ¿vale? No os olvidéis. Os espero. Un besito para todos.
Bueno, ¿qué día ha dicho que tenemos que estar?
El lunes día 25, que es el día de aguas.
El lunes día 25 de los corrientes, no, eso del mes de mayo.
Eso es.
¡Ay, la foto!
¡Ya he visto la foto!
¡Ay, la foto!
Oye, por mí podéis subirla.
Sí, ahora mismo la subimos. Sí,
dásela a Fosfonautas que la suba.
Venga, ahora mismo se la paso. Sí, que es magnífica.
Bueno,
qué magnífica.
A ver, perdona, las gafas eran originales.
A juego con el bigote, maravilloso. Es que maravillosa. No la puedo dejar de mirar, me hipnotiza.
Bueno, uno más, si te parece, Herrera, luego escuchamos más mensajes. Hay una felicitación por los datos de audiencia, porque hay oyentes a los que 2 millones se les queda cortos.
A ver, George Clooney de las ondas, vale que mucho halago debilita, pero Carlili, no todas las felicitaciones van dirigidas en exclusiva para ti, que eres el mejor comunicador de España y parte del extranjero, sí, que allá donde vas triunfas, sí, que eres una marca de éxito rotundo, también, pero majetón, tú mejor que nadie, sabes que si no cuentas con el mejor de los equipos, no brillas con la misma intensidad. Porque tú puedes ser una estrella, pero si ellos no son excepcionales, el programa no consigue el mismo éxito. Por eso en esta ocasión mi felicitación va para Eduardo, Cinta, Rocío, Goyo, Navarro, Tony, María Luisa, Gutiérrez y todos los que componen Herrera en COPE. Y ahora, y sin que sirva de precedente, te digo enhorabuena y a por los 3 millones de fósforos.
Gracias. Anda, ¿y ahora qué?
Anda.
¿Ahora qué? ¿Ahora
qué? Detallazo. Oh, señora.
Pero
bien,
señora,
muy bien.
Reconozca
sí.
Que el líder es él.
Ya estamos.
O sea, vamos a ver, claramente, el culto al líder es el culto al líder.
Exactamente.
Está perdiendo la cabeza hablando bien ahora, ¿no? Y también hay un pasando ahí. Lo hace muy bien. Y el beder de la casa. Bueno, hay que ver cómo hacer los recados.